Ya se acerca el gigante.
Thank you. Amigos, amigos, segundo y último bloque del retorno de Gigante del día de la fecha. Abrimos con lo nuevo del proyecto Three Fates, que esto es Keith Emerson, Mark Bonilla y el director de orquesta Terje Mikkelsen, grabado con la Sinfónica de Múnich. Son temas de Emerson, Lake & Palmer y temas nuevos, especialmente compuestos para este proyecto que reúne a The Keith Emerson Band con una orquesta sinfónica dirigida por el maestro Mikkelsen, que es fabuloso. Escuchamos el Malambo, es un extracto de Ginastera que, como siempre hace Emerson, le da su rosca, ¿no? Bueno, un gran disco también que vamos a seguir disfrutando, como el de La Liga y Robert Fripp en vivo el 2007, en próximos programas del Retorno de Gigante. Y bueno, estamos escuchando Los Santos Luminosos, otro de los proyectos de Hernán, que nos sirve de fondo para un montón de cosas.
Yo quería un poco lo que quedó pendiente del bloque anterior, ¿no? Es decir, que comentes un poco de qué se trata Guitar Craft, así brevemente, porque, digamos, si bien nosotros siempre hablamos de Guitar Craft y anunciamos cuando se realizan los cursos y todo, pero así sucintamente un paneo sobre qué es Guitar Craft.
Bueno, un paneo breve.
Muy breve, sí.
Porque es un tema largo, pero al mismo tiempo es muy simple y es muy fácil de explicar. Somos un grupo de guitarristas y que a su vez está abierto a que otros guitarristas vengan a trabajar. Se trabaja con guitarras y se trabaja con otra afinación, no con la así llamada afinación estándar. Se trabaja en conjunto e individualmente, y es una propuesta, es una forma de encarar el instrumento, es un camino dentro de la guitarra y la música, es una forma de encarar las cosas, y está abierto a todo aquel que se interese. El que no conoce puede informarse fácilmente hoy día con los medios que hay a disposición, y escuchar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es una forma de tocar la guitarra desde el punto de vista técnico, pero también va más allá de eso. Está muy ligado también a cómo hacer las cosas en grupo y a la música y a cómo escuchar. Así que eso es una breve síntesis de lo que es Guitar Craft. Hay un grupo que se llama La Liga de Crafty Guitarists que representa a Guitar Craft musicalmente y visiblemente, digamos, en los escenarios. Es solamente como la punta de un grupo, y atrás de eso hay mucha gente que hace muchos años está trabajando junta, y hay círculos, como decimos, cuando hablamos de círculos, hablamos literalmente de círculos de guitarra que se juntan a trabajar. Es una forma de encarar las cosas con guitarras acústicas y con esta afinación que llamamos la afinación de Guitar Craft, que es distinta a la estándar, pero sigue siendo tocar la guitarra en otro contexto.
Yo ato esta definición a una pregunta, bueno, en realidad son dos, pero con la segunda pregunta que hace nuestro amigo Bulagar, que está en el grupo de Facebook, y pregunta que te pregunta, cuando vienen chicos muy chicos o jóvenes al círculo, ¿cómo lo encaran? Desde
bueno, la edad mínima que requería es 18. O sea que, bueno, son chicos, vienen de 18, 19, y ¿cómo lo encaran? Bien, o sea, básicamente, sí, como cualquier otro. A veces te diría que es más difícil para aquellos que tienen más años y que ya tienen una forma de hacer las cosas incorporada a sus manos y a su mente. Entonces eso es más difícil. Al último curso vino gente ya grande, que me parece así muy muy importante que lo hayan hecho. Hay que tener coraje, ¿no? Para ir una semana entera a estar en ese contexto lleno de chicos. Y funciona porque el círculo es muy abierto y hay lugar para todos.
Sí, es muy inclusivo.
Es muy inclusivo, o sea, no importa si se está al principio o si ese es un profesional de la guitarra. Pienso que es más difícil para aquellos que tienen ya una técnica formada. Es más difícil dejar cosas de lado que estar a abrirse a lo nuevo, ¿no? Pero en ambos casos funciona. Es una forma de hacer las cosas, es un camino, es un approach, como decimos en inglés. Hay a quien le sirve y a quien no. Pienso que si hay interés hay que chequearlo, que es lo que hice yo en su momento, hace muchos años, y ver si es lo que te sirve, lo que funciona para vos y lo que estás necesitando con la guitarra, ¿no? Es así, es solo una forma de encarar las cosas, hay muchos caminos.
Y hay otra pregunta que te hace Hugo también, que te va a servir para explicar lo que estuvieron haciendo ahora en Mendoza, que es pregunta si tienen contacto con Robert Fripp, obviamente, ¿no?
Sí, en Mendoza Robert estuvo dirigiendo el curso y presentando, esto fue una introducción, es una introducción al círculo de guitarras, a Guitar Craft, y fue dirigida por Robert, sí, por supuesto. Y viene, y está en persona y con la guitarra. y trabaja con todos.
Más.
Como con el que esté ahí se trabaja, obviamente, sí, sí.
Sí, trabaja con todos, comparte todo con todos, come con todos.
Sí, claro.
Ese es el espíritu de Guitar Craft.
Ese es el espíritu, ¿no? sí.
Claro, acá nos agradecía la respuesta y decía que por ahí los más grandes vienen medio formateados, estructurados, dice Hugo,
es cierto,
¿no? Debe ser más difícil abrirles la cabeza.
Sí, la gente de más edad, dice él, la gente de mayor edad, sí es tal cual, es más difícil, vienen ya con sus cosas, con sus mañas y con sus hábitos. Pero bueno, ahí está lo interesante de poder dejar eso de lado por una semana, porque se trata de eso, después uno ve... lo que hace, pero es más difícil. Sí, los chicos más jóvenes vienen abiertos y a lo nuevo, y a veces, bueno, como decimos nosotros, la gente del staff, digamos, ¿no? De los que estamos dando el curso, lo mejor es cuando no han tocado nunca antes. Es el mejor momento, ¿no? Para empezar con esta técnica y todo eso. Decía, nuestro estudiante favorito es aquel que no sabe nada.
Qué bueno.
Sí, de todos modos, algunos elementos técnicos sirven, es decir, aquel que estudió guitarra clásica, lo digo por experiencia, sirve,
sí,
en cuanto a posiciones de mano,
sirve,
pero claro, cuando uno busca el do y ve que está en otro lado, ahí se complica,
sí,
pero es una forma, sí, también de abrir la cabeza.
Es cierto,
¿no?
Esa es una forma, es un muy buen ejemplo de lo que pasa con los hábitos técnicos.
Claro, claro.
Hay otra cosa que es más difícil, que es cuando viene el fan.
Exacto.
Ahí es donde se complica realmente, cuando viene el fan de Crimson a buscar que se le enseñe a tocar un tema de Crimson. Y eso es muy importante aclarar, que eso no sucede.
Sí, absolutamente.
Pero bueno, el que se interesa sabe cómo contactarnos.
Bueno, y ahora en este tiempo que estuviste acá, sí, estás en Buenos Aires, estás trabajando en un proyecto nuevo junto con otros secuaces también conocidos,
sí,
y amigos de la casa.
Sí. Estamos trabajando con los legendarios Dalton.
Exactamente, hemos pasado la fecha el otro día.
Sí, vos pasaste hace un rato por el estudio, has escuchado un poquito.
Bueno, contanos de qué se trata el proyecto, quiénes
los integran. No, que cuente él que escuchó, no me hagan hablar a mí de lo que estamos haciendo.
Bueno, es una asociación musical ilícita, digamos.
Sí.
En donde confluyen, bueno, Hernán, Marcelo Reilly, Gustavo Villaverde en batería, Alan Curtis, Horacio Pozo e Ignacio Graciano.
No, ellos no están en la banda,
¿no?
Ellos son secuaces aliados.
Secuaces aliados.
Ellos son demasiado villanos para nosotros.
Ah,
así,
ajá,
que los hemos dejado de lado. Además no beben whisky.
Ah, está bien, son abstemios. Abstemios.
Con ellos compartimos un show. Ellos abrieron.
Ah, está bien, sí. Bueno, pero el proyecto es, digamos, recuperar, lo que escuché era una excelente versión del Parque, de Spinetta, del álbum,
La Pesada.
Del primer disco de La Pesada, justamente. Tema que comentábamos con Hernán, creo que nadie hizo una versión de ese tema y nunca fue tocado en vivo, tampoco.
Es cierto. Así que estamos trabajando con eso, es uno de los temas que estamos haciendo. También hemos hecho un cover de un tema de Papo, Llegará la Paz. Así que ese es el estilo en que estamos trabajando, que difiere un poco de lo que estamos escuchando acá, pero aparte tenemos 6 temas nuestros que ya están más relacionados a una sofisticación más Dalton de lo que hacemos. El Parque, de alguna forma, es como un tema emblemático para nosotros porque resume el espíritu de la banda, y yo pienso que es uno de los mejores temas del rock nacional.
Y tiene un sonido, que lo comentábamos, lo que escuché ahí en el estudio, en Kimono Records, que del amigo La False, ¿no? Que tiene una sonoridad, como me había anticipado Hernán, ¿no? Una sonoridad de ese espíritu rockero de los 70, del principio de los 70, que tanto nos influyó a los que tenemos más de 30, ¿no?
Sí, más 30 y tantos.
Más de 30 y 25. Y ese espíritu justamente es lo que escuché cuando fuimos ahí al estudio, ¿no?
Sí, estamos contentos con la banda. Estamos grabando, ya vamos a terminar la semana que viene, y bueno, estamos haciéndolo por el placer de hacerlo, que
claro,
es muy importante, un poco como cuando éramos más chicos.
¿Y la idea es darle continuidad al proyecto?
No sabemos, justamente somos los Dalton, te aviso, los legendarios Dalton no tienen metas, excepto cosas que no, de las cuales no se pueden hablar.
¿Cómo sonará eso, Carlos?
Ah, bueno.
Usted que fue el privilegiado.
Bueno, a ver, les puedo, antes de irme, que bueno, yo regreso a Europa a mediados de mes, les dejo una versión del parque.
Ah, buenísimo. Que será apertura del programa, lo vamos a escuchar completita.
Bueno, primero
una exclusiva.
Bueno, Carlos ya escuchó.
Sí, vale la pena.
Pero estamos contentos, sí, con lo que pasa, cómo suena y con la onda del grupo.
¿Y cómo fue el show en vivo de presentación de los
La presentación de los Dalton? Muy divertida, la pasamos bien, tuvimos en un lugar muy, muy lindo que se llama Hoy Hoy, que está en Villa Ortúzar. Uh-huh. Y
todo pasa en esa zona.
Un lugar que recomiendo mucho de paso para ir a comer. Es un lugar excelente, con restaurante, muy lindo lugar. Y ahí nos dejaron tocar. Y ahí es donde justamente Horacio Pozzo e Ignacio Gracián, alias Ingui, abrieron el evento, la primera mitad a cargo de ellos, con su electrónica y guitarra acústica. Y luego salieron los Dalton y tocaron sus 8 temas. Y muy divertido, la pasamos bien. El público le gustó, aparentemente. Bebieron y comieron bien. Y tuvimos que tocar 2 bises. Y luego nos fuimos. Nosotros la pasamos muy bien. Nosotros pensamos que estuvimos bárbaro.
y el público lo disfrutó.
El público lo disfrutó y lo corroboró, pero bueno, eran todos amigos.
No, pero es interesante mostrar, claro, la multiplicidad de trabajos y de proyectos que se pueden generar a partir de este tipo de cursos, ¿no?
Sí,
y lo que implica Guitar Craft en ese sentido.
Justamente, ¿no?, que hablábamos de Guitar Craft y de la afinación, hubo gran sorpresa al enterarse que yo toqué con la afinación de Guitar Craft ese show. Porque me lo dijeron varios. Ah, vemos que estás tocando de vuelta con la afinación vieja. Que no, yo estoy tocando con la afinación de Guitar Craft, que es la que uso siempre. O sea, hay como un mito de que con esa afinación solo se puede tocar el material sofisticadamente complicado. No, rock and roll, de hecho es una afinación que para tocar power rock está buenísima, porque así, para los músicos que estén escuchando, bueno, está afinada en quintas y ustedes saben lo que se puede hacer con un chelo. Uh-huh. Así que nada, es un detalle así que yo con esa afinación y con esto que aprendí, con este encare, toco rock. Y que me encanta.
Bueno, Hernán, más rockero que el último Crimson no hay.
Es cierto, ahí lo tenés. Pero como está Bilú, que toca con la afinación, viste, okay, como dicen, bueno, no. Y mucha gente piensa que Felipe está tocando en King Crimson con la afinación vieja, con la afinación estándar de la guitarra. Y no, este es del año 85, que Fripp solamente usa la afinación de Guitar Craft para todo lo que hace.
Y ha sido el Crimson más duro, más polenta.
Exacto, el más polenta, claro, ¿no? El más, exacto, rockero quizá. Ahí lo tenés. Que bueno, relacionado a lo que hablábamos de Guitar Craft, y alguna duda que surge por ahí, los chicos salen con preguntas: che, con la afinación, ¿puedo tocar rock? Sí. Claro que
y
sí.
Y con guitarra eléctrica y distorsionada.
Claro, por supuesto, por supuesto.
Bueno, hay otro proyecto más que te está en este momento, o que estuviste trabajando, que sí, es algo que vamos a escuchar luego, que también, sí, nos gustaría que hablaras.
Dale.
Que es sobre tu ensamble alemán, digamos.
Bueno, este es el Berlin Guitar Ensemble, que es el viste que te hablaba de los círculos que hay localmente. Este es el Círculo de Berlín. Y estamos hace mucho tiempo ya trabajando. En realidad, cuando tampoco estábamos en Berlín, nos llamábamos el Berlin Guitar Ensemble. Pero tiene tradición. Y ya hay un CD de este grupo que salió en el año 2002. Que yo no sé si lo he traído. Pero esto es el Berlin Guitar Ensemble versus 1605 Munro, quien se esconde detrás de este mote, es nada más y nada menos que Andrés Jankowski, miembro de Los Santos Luminosos y, bueno, viejo compinche musical de muchos, muchos años. Y lo que estamos haciendo es trabajar con él, es el círculo de guitarras acústico, y él con su música electrónica. Y estamos combinando eso, y hemos hecho desde junio del 2011, hemos hecho 7 proyectos. Y así que avanzamos relativamente rápido en Europa y tenemos ahora una posición interesante porque podemos hacer giras. Hicimos una gira en el verano que anduvo bien. No es fácil girar en Europa hoy en día. Hay una crisis que es más allá de lo que quizás se comprenda a veces acá. Y estamos muy bien. Y bueno, hicimos un primer CD que lo presentamos en Berlín hace unos meses. Y este es esto que te traje, es este primer CD. Ahora en enero entramos al estudio a hacer el segundo.
¿Y qué material tocan con
el material? Ensamble? El material es todo el material de Munro, de 1605 Munro, y el Berlin Guitar Ensemble lo hacemos juntos. Y bueno, el material lo escribimos nosotros. Son todos temas nuestros.
Bien. O sea que podemos decir, Hernán, una máquina de generar proyectos y de estar siempre tocando y haciendo cosas.
Hay muchas cosas, sí. Hay suficientes cosas para hacer.
Es que, como decíamos, si no es ahora, ¿cuándo?
Si no, ¿no? es ahora, ¿cuándo?
Claro. Hay que hacerlo.
Here and now, ¿no?
Claro, exactamente.
Bueno, entonces cabe la pregunta. ¿Qué proyecto no te preguntamos? ¿De qué no hablamos hoy?
No, creo que hemos mencionado lo que estamos haciendo. Está el proyecto de la orquesta de Crafty Guitars, que es muy importante, que les traje algo a Carlos, pero eso, bueno, escúchenlo tranquilos. Es tremendo. Y creo que hablamos de todos los proyectos que estamos haciendo y los hemos cubierto todos. Siempre hay algo más.
Seguro. La curiosidad pica. Sí. ¿De qué se trata lo de la orquesta?
La orquesta es básicamente un ensamble de guitarras de 50 guitarristas para arriba, llegando a 100 guitarristas, y es lo más candente que estamos haciendo ahora en el Guitar Circle, y quizás es la visión original de Guitarcraft. Cuando empezó todo, esa era la visión más original, o sea, juntar a muchísima gente con guitarras. Después se fue refinando lo que se llama la calistenia, los ejercicios, el repertorio, y se convirtió en la liga, que tenía más bien la función de una especie de seleccionado. No te diría los mejores guitarristas de Guitarcraft, pero los que tenían la capacidad para hacerlo. Y esto es distinto, acá hay lugar para todo el mundo.
Lo que sí, no te voy a creer si me decís que con la orquesta hacen una circulación.
Sí, lo hacemos.
Sí,
sí, sí, sí, sí, lo hacemos, y lo vas a poder ver en el DVD que te traje. Wow. Y en YouTube hay cosas, para el que se interese, sí, hay un par de cosas que se pueden ver en YouTube. Se circula, se hace cosas. Lo que sí es muy difícil es llevar ese proyecto de gira.
Claro, seguramente.
Entonces se hacen cosas puntuales, dos al año generalmente. Y de hecho, en la Argentina en el 2010 estuvimos en Rosario con eso.
Qué bueno.
Así, pero una cosa muy puntual y muy para invitados, porque no podés moverte con 100 guitarristas o 50. No. Así que lo hacemos puntualmente. La próxima presentación ya está cerrada, es en Venecia el 14 de abril para el Gante por ahí. Qué bueno. Un sábado.
Qué bueno. Trataremos de estar.
Agendaremos.
Hernán, yo te quiero agradecer la visita, como siempre. Sí. Vamos a ilustrar la charla, igual nos queda una codita para los amigos que por ahí le queda alguna pregunta, algo ahí dando vuelta.
¿Cómo no?
¿Qué vamos a escuchar ahora de este ensamble?
Vamos a escuchar del Berlin Guitar Ensemble versus 1605 Munro, el tema Tierra de Gigantes, grabado en Berlín. Thank you.
Arte, música, pensamiento.
El retorno del gigante.
Estimados amigos, sean bienvenidos a la coda del retorno del gigante de hoy con Back to Front, la gira de aniversario de Soul que está haciendo el señor Peter Gabriel por los Estados Unidos, esto se ha tomado en Los Ángeles. Va a haber más, obviamente, cuando haya tiempo. Ahora estamos corridos por los albatros. Carlos tiene fecha de shows, mensajes, de todo,
sí,
un poco.
Corridos por los fondos buitre. Bueno, vamos a los mensajes que enviaron por correo electrónico. Jorge Pérez Perry dice, bueno, nuestro corresponsal en Rosario, que fue a ver una vez más al show de Richard Wakeman, que estuvo ahí en Rosario. Bueno, la gente de Moonshun Records, nuestro amigo Leonardo, que desde $1 en la web de Moonshun Records se puede bajar un CD virtual con 7 horas de música del sello. Es una idea más o menos como la que inició Radiohead, ¿no?
Claro,
en su momento.
La idea es que se conozcan las excelentes bandas que tiene el sello y a partir de eso, bueno, que la gente se copie y después se compre el CD, ¿no?
Claro,
bueno,
hemos difundido mucho material que nos mandan, por ejemplo, de jazz rock, avant-garde.
Canterbury,
así que bueno, es una buena oportunidad.
Y es $1, ¿eh? $1, no cuesta nada. Desde $1, ellos sugieren que 3 es lo ideal, pero bueno, con $1 ya se pueden bajar el CD virtual.
Bueno, Luis Ayala, que nos escribe desde Miami, dice que es aficionado a nuestro programa, dice que en estos momentos de fast food musical es un alivio encontrar un oasis de música que se llama El Retorno al Gigante. Bueno, gracias. Seguimos. Jorge Altamirano dice que nos escuchó allá por 1990 o en 2000. Y bueno, que nos rastreó tratando de encontrar información sobre la actividad que está llevando a cabo Pomo. Bueno, entró por intermedio de MySpace y bueno, digamos, nos conoció escuchando la entrevista que le hicimos a Pomo acá en el programa, ¿no? Una de las dos entrevistas seguramente, ¿no? Dice que bueno, ahora se ha hecho adicto al programa, que nos sigue por internet y que estaba escuchando el programa de la semana pasada donde pasamos el nuevo trabajo de John McLaughlin. Así que bueno, un nuevo oyente que hemos traído acá esta secta musical que es El Retorno del Gigante.
Es un viaje de ida, no te subas.
Bueno, Black Dahlia, que nos manda saludos, que dice que el último programa fue un programón, que le gustó mucho lo que pasamos de Hiromi Uehara. La verdad que una mujer que nos representa, una fusión de lujo, coincidimos. Va de retro, bueno, que nos me pasa una fecha de show con bandas invitadas como La Finca del, del Laurento, Aurín y Suspensión Solar. Luis Ayala, que dice que le gustaría compartir información del llamado Cruise to the Edge, un evento que va a reunir a figuras como Yes, Steve Hackett, Ucal, Tangerine Dream, Nectar, Saga, Glass, Hammer. Dice que es un crucero que parte de Fort Lauderdale desde el 25 al 30 de marzo del año que viene. 5 días dedicado al rock progresivo en un crucero, en el crucero del amor.
¿Cómo está Luis Ramírez?
Sí, sí, y tengo más todavía. Pedro Petrosino, que se anota para el sorteo del disco de Autumn Moonlight y que ya nos decida, nos desea un buen comienzo de año.
Gracias, igualmente.
Falta todavía, pero bueno. Y también Claudio Héctor Vinaza, que también se anota para el sorteo de Autumn Moonlight. Ah, me queda uno por acá. José Florentino, que pregunta qué hay de cierto sobre el rumor del desembarco de la Premiata acá en enero en nuestro país y de Joe Bonamassa en abril o mayo en Buenos Aires.
Ojalá.
Ojalá. También se hablaba de Zappa Play Zappa este año, pero nos quedamos ahí esperando. Vamos a las fechas de show.
Por favor,
va de retro, La Finca de Laurento, Aurín y Suspensión Solar se presentan el sábado 15 de diciembre en Club Tucumán Andrés Baranda 941 en Quilmes a partir de las 17:30 horas. Entrada anticipada $20 y en va de retro música@hotmail.com. La entrada en puerta cuesta $30. 21:12 con la presentación oficial de El Maravilloso Circo los Hermanos Lombardi el viernes 7 de diciembre en Roxy Live. Niceto Vega 5542 en la Ciudad de Buenos Aires a las 20:30 horas. Las entradas en venta por Ticketek. Esta es la última semana, ya que estamos hablando, la última semana de la muestra de Spinetta, los libros de la buena memoria en la Biblioteca Nacional. Cierra el 12 de diciembre, así que vayan. El lunes 10 a las 19 se presenta Pedro Aznar, donde va a hablar justamente sobre Spinetta. Seguramente tocará algo.
Sí, además ya agregó otra fecha, Pedro está
exacto. Tocando y full. Y las entradas hay que hasta una hora antes en la entrada de la Biblioteca Nacional. Y el 12 es el cierre con la presentación de Mono Fontana y Claudio Cardone. También las entradas limitadas, así que por favor vayan con tiempo para retirar las entradas gratuitas. Y si no, habrá que verla con la pantalla gigante en la explanada. El 12 cierra, así que vayan. El 12 cierra.
Los poquitos que no fueron.
El 12 cierra. El 12 de diciembre lloraremos.
Están ahí en nuestro grupo de Facebook, muchos de ellos haciendo preguntas e intercambiando ideas. Jorge Pérez Perry, que decía impecable y atronador lo de Tres Fates. Felipe Espinosa dice atentos desde Chile. Huguito Lagar, bueno, que estuvo haciendo preguntas a Hernán. Walter Cigagna, que nos preguntaba por Reed de Compendium, si era Alan Reed, no, este es Bob. Ale Matos, Quique Coagliano desde Rosario, Marco Bustamante, Luis Reynoso, que dice presente y dice que tenemos que hacer un programa a diario. Bueno, se aceptan sponsors, Luis. Ariel Sánchez también deja saludos y manda saludos para todos por teléfono, llamó recién cuando estábamos en el aire. Y Horacio Pozo, que preguntaba por el señor Núñez. Diga, Cata.
Acá estoy, Horacio.
Así que no, estaba escuchando, fue un chistecito de Horacio, ¿eh? Un abrazo para, grande.
Una mención, ¿no? Hoy es 3 de diciembre, es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En un mundo en donde se alaba tanto a las personas incapaces, creo que es importante valorar a las personas que valen la pena, ¿eh?
Yo quiero agradecerte, Hernán, como siempre sos un amigo de la casa, siempre bienvenido. Es un gran placer que hayas estado con nosotros. Esperemos que nos pase tanto tiempo para la próxima visita.
Agradezco yo, un placer para mí. Estaremos pronto aquí, con los Dalton.
Ah, será un placer.
Seguramente.
Será un placer. Vamos buscando el cierre, Salatino, pida la cuenta.
Pedimos la cuenta, ¿aceptan tarjetas?
En la operación técnica, el señor Martín Troncoso. Hicimos en el día de la fecha el retorno de Gigante, el señor Carlos Salatino.
Y el señor Gustavo Bolasini.
Junto al amigo Hernán Núñez, nuevamente un placer que hayas estado.
Gracias a ustedes.
Déjenme decirles, para irnos silbando bajito, vamos a comentar de la sardana, que todos saben, o los que no, es el baile popular de Cataluña. Bueno, es un baile milenario que empezó, se inició hace 2000 años, con motivo de honrar al sol, que es una deidad. Por eso es que es un baile que está compuesto de 24 movimientos, 8 cortos, 8 pasos cortos y 16 pasos largos, con lo cual tiene que ver con el movimiento solar. Bueno, es el baile más popular de Cataluña en la actualidad. Se juntan parejas que no tienen que ser un número formal, formando una ronda y ejecutando esos pasos que mencionaba. El tema es que en el siglo XVII fue prohibida porque se decía que era un baile grosero y promiscuo por los roces que había entre las parejas. Y en el siglo XIX se nombró como baile nacional de Cataluña. Así que bueno, la cuestión es que hoy en día es el baile más popular, se celebran las festividades en las plazas, es algo que identifica al pueblo catalán. Bueno, ojalá que el retorno del gigante este día, hoy, haya hecho un programa, una sardana muy linda, pero no obviamente por nuestros limitadísimos talentos, sino gracias a la gran música que escucharon hoy aquí, la de Hernán, la de la Liga Craft. Bueno, todo lo que ustedes han escuchado aquí, que hayan sido pasitos de esa sardana, que esperemos que le haya servido a los amigos que están del otro lado por haberla pasado un rato bueno, haberse olvidado de las cosas feas. Y bueno, si es así, vengan por otra la semana que viene, intentaremos hacerla linda como esta. Gracias a todos los amigos que han estado por ahí, y Hernán, gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5. Patricios, junto a vos.